La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.
Hola cafeteros, soy Beatriz desde Los Ángeles. Admiro mucho el trabajo que hacéis, aunque bueno, por la diferencia horaria pues me resulta difícil seguiros en directo, pero benditas tecnologías que nos mantienen cerca. Y quería hacerme mecenas desde hace tiempo, pero bueno, después de ver la cobertura que hicisteis en Cataluña y sobre todo después de ver esa imagen de Fernando subido en el monte en Galicia, me dije que de esta semana no pasaba. Enhorabuena y un abrazo muy fuerte.
Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? ¿Quieres un café?
En el programa La Cafetera de Radio Cable.
En una entrevista en Radio Cable.
Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que
esta
van a
mañana
escuchar.
En La Cafetera de Radio Cable.
Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los vigilantes.
La Cafetera, dirige Fernando Berlín, con María Navarro.
Yo quiero una mayoría amplia el próximo 2 de diciembre, porque solo quiero deberme a los andaluces, a nadie más, solo a los andaluces, tomar decisiones aquí que nos afectan a los andaluces y que marcan el futuro de esta tierra. No quiero que nadie venga a decirnos aquí cuándo se puede defender Andalucía o cuándo no, cuándo se puede apoyar el modelo de financiación o cuándo no.
Nosotros vamos a hacer una campaña a lo largo de estos 15 días, una campaña en positivo, porque Andalucía es positiva. Vamos a hacer una campaña alegre, porque los andaluces somos trabajadores, pero también somos alegres. Ese es nuestro estilo, ese es nuestro carácter. Y vamos a hacer una campaña con propuestas para todos los andaluces.
Yo estoy en curso en un procedimiento judicial denominado sobre los ERES en la Audiencia Provincial de Sevilla y en consecuencia no voy a contestar a ninguna pregunta que yo entienda que pueda perjudicar mi derecho a la defensa en este procedimiento judicial.
La encuesta del 2 de diciembre. Yo también lo...
Ya tuvimos a Blas Piñar. Y además saben que entre todos la mataron y ya sola se murió. Ahora hay casi un deseo morboso de que España no sea una excepción en lo que pasa en Europa. Un deseo morboso de todo. Dice, bueno, pero qué bueno que existan estas voces por ahí, porque nos dan material para estar hablando todo el día de quien probablemente no le dedicaríamos ni un minuto si lo pensáramos un poco más en serio.
No tengo una vinculación específica con él, ni necesidad de tener una conversación. Creo que esto es un problema que surge en el marco del partido de Podemos. Yo no tengo nada que ver, no soy del partido de Podemos.
Los concejales de gobierno del Ayuntamiento de Madrid nos vamos a presentar junto con otras personas, otras organizaciones, nuevos independientes que quieran sumarse a la candidatura. Nos vamos a presentar al proceso participativo, abierto e inclusivo con el que va a formarse la candidatura de Manuela Carmena para el año 2019.
Bueno, yo creo que de manera recurrente en los procesos internos en Podemos hemos visto que desde la dirección se trata de imponer listas en todos los procesos municipales, autonómicos y de todo tipo, y que eso acaba generando fricciones porque gente con mucha experiencia y con mucho apoyo en los territorios pues acaba viéndose desplazada o en procesos de este tipo.
Ciudadanos va a presentar una denuncia ante Fiscalía por un delito de odio contra Arran, contra las juventudes del partido que está marcando también la estrategia en Cataluña.
Buenos días, cafetera.
Ayer Pablo Iglesias anunció en este programa que enviarán una carta a la Casa Real firmada por los diputados de Podemos pidiéndole al rey emérito Juan Carlos de Borbón que comparezca en sede parlamentaria a petición propia para despejar dudas sobre las palabras de Corina, ya que Partido Popular y Ciudadanos vetan que sea el Congreso quien lo solicite. La petición muy probablemente será rechazada, pero el efecto de la misma está más relacionado con la pedagogía política que con otra cosa. Las palabras de Pablo Iglesias tuvieron un gran impacto, como se recoge hoy en la prensa nacional, y además provocaron también numerosas reacciones entre los partidos políticos. Felipe González criticó que Podemos se haya sumado a la carga de caballería contra la monarquía, dijo. El Partido Popular lo llamó la nueva performance de Pablo Iglesias y los suyos. El Partido Ciudadanos acusó a Podemos de querer deslegitimar las instituciones, mientras que Joan Tardà, de Esquerra Republicana, consideró muy interesante la propuesta anunciada por el secretario general de la formación morada. Y en opinión de este programa, sería deseable que la comparecencia del rey ante el Congreso de los Diputados no resultase una anomalía en democracia. Se cumplen en los próximos días 40 años de la Constitución que enmarca nuestro modelo de Estado y en este tiempo los ejercicios de explicaciones ante la opinión pública han sido nulos. Y uno puede estar a favor o en contra de la monarquía, uno puede pensar o no en la utilidad de esa institución en nuestro país e incluso se puede creer o no en la pureza del comportamiento, pero ¿no es acaso una muestra de respeto comparecer ante los ciudadanos a quienes te debes? Esta es la apertura del programa de Radio La Cafetera de hoy, 16 de noviembre de 2018. Si lo estás escuchando, eres la resistencia y no estás sola.
Heading further to New York while we're burning in the heat. On a state route through the drought, the highway's melting down. Our tire seems to drown.
Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este día 16 de noviembre de 2018. Hoy dejamos a Fer en la televisión, en esa gran pantalla, mientras nosotros nos recogemos aquí entre las ondas para analizar con sosiego y con tranquilidad, pues bueno, esa actualidad que muchas veces viene transformada en ruido. Hoy es un día en el que, bueno, pues May, la primera ministra británica, copa las portadas de gran parte del mundo. Todo esto después del preacuerdo del Brexit y también después de las dimisiones a las que se ha tenido que enfrentar. Sin embargo, ella ya lo dijo ayer por la tarde, ella no va a dimitir. Y como era de esperar, pues el eco del Brexit ha llegado también a las portadas españolas, que como cada día vamos a analizar, como he dicho al principio, desde el sosiego, desde la calma que se pueda, y además pues también completaremos la actualidad con las informaciones de portada de los medios digitales, pero todo esto con todos vosotros y vosotras. Además, también haremos un repaso de actualidad después sobre la prensa internacional con Pilar de la Peña, que también nos va a acompañar en el videoforum de la película Kamikaze, que por cierto, en este programa se dicen las cosas buenas y las cosas malas. Y muchas, muchas gracias. Tenemos que dar las gracias a todas aquellas personas que habéis enviado tantos audios sobre esta película. Así que quería daros las gracias porque os lo habéis currado. La habéis visto y os la habéis currado, así que muchas, muchas gracias. Y nada, vamos a seguir aquí en la cafetera, así que id incorporándoos, los que estáis en directo, los que escucháis desde la retaguardia, a todas, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. On the state route through the drought, the highway's melting down. Our tire seems to drown. Y bueno, pues empezamos saludando a los que os habéis levantado pronto para estar aquí. Para estar aquí resistiendo con toda la actualidad que nos viene encima. Muy buenos días, Fran del Pino, Ayla, Angélica Llamera, Tania, Marcados, Wild Wise. Muy buenos días a todos. Dice Otemuria, Mary, ¿ha dejado al niño en el cole? Bueno, creo que me ha dejado a mí en el cole. Pero bueno, muy buenos días a todas vosotras. Además también ya empezabais a comentar algunos, ¿no? Decíais, menos mal que ya empezamos a hablar de otras comunidades como Andalucía, ¿no? Bueno, pues sí, ha empezado oficialmente la campaña electoral. Así que, bueno, ya lo iremos escuchando. Tenemos por aquí algunos audios de, bueno, pues las primeras palabras de algunos de los candidatos, que bueno, pues les ha faltado tiempo para empezar esa campaña electoral. Así que bueno, recordad, el hashtag de hoy es la cafetera Mayday. Y antes de nada, recordar que programas como este son posibles gracias a las aportaciones de mecenas como Beatriz, que en su momento decidió lanzarse a apoyar económicamente este proyecto, y queríamos agradecértelo. Gracias, muchísimas gracias por tu confianza. Además, Beatriz, que estuvo una vez aquí en el programa, en el estudio, y nos contó un poco, pues bueno, pues sus aventuras por allí por Los Ángeles. Así que muchas, muchas gracias, Beatriz. Espero que te vaya todo genial. Y bueno, una vez hechos los saludos, los agradecimientos, comenzamos.
We walked hand in hand for days. We were walking different ways. We were pulled by the tug of our hands to stand side by side. Finally we could understand.
Y bueno, pues abrimos las portadas de periódico y lo que nos encontramos es que, bueno, pues en el diario ABC llevan en portada pues una imagen de la primera ministra británica que salía de su residencia en Downing Street hacia el pleno del Parlamento. Y titulan, May intenta salvar su acuerdo y su cargo. La premier resiste a un parlamento hostil, un partido dividido y a una cascada de renuncias entre sus ministros, y asegura que seguirá adelante con su plan del Brexit. Luego, si nos vamos hasta la portada del diario El País, también hablan del caso de Theresa May, que resiste, dice, la rebelión en su gobierno y apela al Parlamento. Cuatro dimisiones en el gabinete británico enturbian el preacuerdo del Brexit. Y efectivamente explican aquí que la primera ministra británica resistió ayer las presiones internas de su gobierno y defendió con firmeza su principio de acuerdo sobre el Brexit con la Unión Europea, anunciado este mismo miércoles. También titulan, los laboristas rechazan el pacto con la Unión Europea y buscan un adelanto electoral, y España esperará el fin del proceso para pedir la cosoberanía de Gibraltar. Además llevan la imagen de portada del diario El País, es para Ida Vitale, que bueno, pues es el nuevo premio Cervantes. Dicen, el premio Cervantes reconoce la poesía esencial de Ida Vitale, la autora uruguaya de 95 años, es la quinta mujer galardonada desde 1976. Además dedican un espacio a que el Consejo de Estado apoya limitar los aforamientos a la labor pública. Dicen, el Consejo de Estado propone en un informe que remitirá hoy al Gobierno una reforma de la Constitución para limitar los aforamientos de diputados, senadores, el presidente y miembros del Ejecutivo a delitos cometidos en el ejercicio de las funciones propias del cargo. Ya que hablamos del Senado, vamos a recuperar bueno, pues unas palabras de Chávez en la comisión del Senado, que decía precisamente que, bueno, pues no iba a contestar a las preguntas que le hiciesen, que él considerase que podían perjudicarle en el caso de los ERE.
Yo estoy en curso en un procedimiento judicial denominado sobre los ERE en la Audiencia Provincial de Sevilla, y en consecuencia no voy a contestar a ninguna pregunta que yo entienda que pueda perjudicar mi derecho a la defensa en este procedimiento judicial. En todo caso, y sobre los hechos que ustedes posiblemente me puedan preguntar y que usted ya me ha preguntado, simplemente quiero decirles que mi posición sobre este tema de los ERE es perfectamente conocida, figura en mi informe ante la Comisión de Investigación, convocada en su momento por el Parlamento de Andalucía, y en sucesivas declaraciones que he hecho ante las instancias jurisdiccionales. Es lo que le tengo que decir, por lo tanto, esta es mi posición en este momento. I thought your eyes
were blue. Esto decía precisamente Chávez, y también en el diario El País dedicaba un espacio precisamente a la campaña electoral en Andalucía. Dicen: abierta anoche, ya marca el ritmo de la política española, porque titulan: Sánchez busca afianzarse y arrinconar al PP en Andalucía. Dicen: el PSOE de Pedro Sánchez, de la mano de Susana Díaz, aspira a afianzarse y beneficiarse de una caída del Partido Popular que debilite también a Pablo Casado. Y ya ayer por la noche ya podíamos rescatar algunos audios, en este caso del candidato del Partido Popular y también de la candidata del Partido Socialista. En concreto, Juanma Moreno decía esto, hablaba de una campaña en positivo. Ya veremos si lo cumplen.
Nosotros vamos a hacer una campaña a lo largo de estos 15 días, una campaña en positivo, porque Andalucía es positiva. Vamos a hacer una campaña alegre, porque los andaluces somos trabajadores, pero también somos alegres. Ese es nuestro estilo, ese es nuestro carácter. Y vamos a hacer una campaña con propuestas para todos los andaluces, con propuestas para el desempleo, fundamental en una tierra invadida por el desempleo, donde desgraciadamente y tristemente muchos, muchos andaluces no encuentran una oportunidad laboral.
Bueno, ya echábamos de menos estas palabras que salen, estos discursos que salen en las campañas electorales, que muchas veces no tienen mucho sentido, ¿no? Los andaluces son alegres. Luego también teníamos a Susana Díaz, que hablaba de que quería una mayoría amplia. Así lo pedía anoche.
Yo quiero una mayoría amplia el próximo 2 de diciembre, porque solo quiero deberme a los andaluces, a nadie más, solo a los andaluces. Tomar decisiones aquí que nos afectan a los andaluces y que marcan el futuro de esta tierra. No quiero que nadie venga a decirnos aquí cuándo se puede defender Andalucía o cuándo no, cuándo se puede apoyar el modelo de financiación o cuándo no, cuándo se puede sentar uno a ver un presupuesto o no verlo. No quiero que nadie venga aquí a condicionar nuestro gobierno, nuestra estabilidad, nuestra confianza y nuestro futuro a los intereses que tengan en elecciones generales, otras autonómicas o yo qué sé. Quiero que el futuro de esta tierra se escriba en andaluz. We would sail forever,
so it seemed. Decía por aquí Wild Wise, recuperaba aquí en el chat, dice: los andaluces hacen cosas y cuentan chistes. Bueno, pues sí, se podría resumir así un poco el primer discurso de Juanma Moreno, al menos esa parte que hemos destacado. Y luego, Susana Díaz pedía, sí, una mayoría amplia. Ella, decía que ella había hecho pactos, ¿no?, con otras fuerzas políticas para gobernar, pero que esta vez que quería intentar esa mayoría amplia para no deberle nada a nadie. Bueno, hay veces que también está bien que te controlen un poco desde otros partidos para poder gobernar, pero bueno, veremos. Además, ayer ya le preguntábamos a Pablo Iglesias aquí en el programa sobre esa posibilidad de pactos, y él, se remitía a que serán los inscritos e inscritas de Podemos y de Izquierda Unida, de Adelante Andalucía en concreto, los que decidan si quieren ese pacto o no. Pero bueno, es verdad que es adelantarnos también a ciertas cuestiones, porque todavía no han sido las elecciones. De hecho, ha arrancado ahora la campaña electoral y ya han empezado los actos de campaña. Así que nos queda bastante, porque hay que recordar, las andaluzas son solo el principio, que en 2019 nos vamos a enfrentar a elecciones autonómicas, municipales y europeas. Y quién sabe si también elecciones generales, porque si no recuerdo mal, cuando entrevistamos aquí a Fernández Vara, hace relativamente poco, ya dio a entender que octubre de 2019 podía ser una posible fecha de adelanto de elecciones, pero no vamos a adelantarnos, ya nos vamos a enfrentar a todas esas elecciones. Así que agarraros fuerte porque vienen curvas. Luego, si nos vamos hasta el diario El Mundo, nos encontramos, bueno, pues que también dedican un gran espacio al caso de, bueno, pues del Brexit. May salva su Brexit sin ceder en la soberanía de Gibraltar, así lo titula el diario El Mundo, que explica que España desaprovecha una posición negociadora sin precedentes y que Bruselas propicia una cooperación inédita que llevará a subir los impuestos del tabaco, el alcohol y la gasolina en la colonia. Además, bueno, pues llevan la imagen de portada de la primera ministra respondiendo a los periodistas en una rueda de prensa. Dicen, la premier aguanta el tipo pese a las dimisiones, creo con cada fibra de mi ser que es el mejor acuerdo, así lo mantenía tras la salida de 4 altos cargos. Y también en el diario El Mundo dedican ya un espacio al comienzo de la campaña electoral de Andalucía. Dicen, Andalucía dirime 40 años de hegemonía del Partido Socialista y la pugna PP-Ciudadanos. Arranca la campaña de unas elecciones clave marcadas por Cataluña, la corrupción y el atraso, así lo titula el diario El Mundo, que también dedica un espacio al caso de Juana Rivas y dice, el perito judicial italiana tacha a Juana Rivas de manipuladora patológica. Además, dedican un espacio a que el Consejo General del Poder Judicial exige a Marlaska medidas de protección efectivas al juez Llarena, y sobre esto, pues lo habéis escuchado en la apertura. Inés Arrimadas decía que van a denunciar a Rand por el caso de las pintadas en el portal de Llarena.
Ciudadanos va a presentar una denuncia ante Fiscalía por un delito de odio contra Rand, contra las juventudes del partido que está marcando también la estrategia en Cataluña. Se ha seguido una campaña intolerable de acoso, de señalamiento, de hostigamiento a servidores públicos en Cataluña. Evidentemente, con el caso del juez Llarena, hemos visto cómo se ha atacado su casa en Girona, cómo se ha atacado su casa, primero con pintadas que fueron, digamos, vistas durante 6 meses sin que nadie absolutamente hiciera absolutamente nada. Ahora hemos visto cómo han atacado el portal de su domicilio. Y además, no solo con eso, estamos viendo cómo Arran está diciendo públicamente que va a seguir con los ataques, que los reivindica, que los celebra y que va a seguir acosando a los servidores públicos de Cataluña.
Decís por aquí que voy muy rápido en las noticias, pues son las portadas, o sea, en realidad tampoco tanto. Si ahora mismo estamos analizando el caso de May, ahora nos estamos yendo, hemos pasado por las elecciones andaluzas. No hay mucho más que destacar de las elecciones andaluzas más que ha empezado la campaña electoral y hemos podido escuchar esas dos voces, ¿no? La de Susana Díaz y la de Juanma Moreno. Y ahora vamos por la portada del diario El Mundo. Hemos hablado de May y el Brexit. También hablan en la portada del diario El Mundo sobre las elecciones andaluzas. Y en este caso, pues han recordado también, bueno, pues que el Consejo General del Poder Judicial exige a Marlaska medidas de protección efectivas al juez Llarena. Y hemos escuchado a Inés Arrimadas hablando de la denuncia a Rann. Dice por aquí, Muriam Meri hace vuelta rápida en las rotativas. No, de hecho, me parece que es un buen ejercicio también pues ir rescatando ciertos audios. En este caso, nos vamos a ir a otro audio. En este caso tiene que ver también con Marlaska, pero bueno, un tema totalmente distinto. Pero era algo curioso, porque Marlaska ayer desvelaba que Pedro Sánchez le había pedido ser candidato a la alcaldía de Madrid. Puede que pase desapercibido, pero no deja de ser un tanto curioso. Él lo decía así.
Pues siendo muy claro, la razón por la que yo conocí al presidente del gobierno y le conocí, mire qué claro soy, soy demasiado claro, 3 semanas antes de que él fuera presidente de gobierno, es porque sí estaba interesado en que yo fuera candidato a la alcaldía de Madrid. Pero el presidente evaluó posteriormente mis aptitudes, o lo que él entendía, mis aptitudes, y me designó o me pidió que asumiera la cartera de Interior, y yo la he asumido con un orgullo tremendo, porque formar parte de este gobierno de España realmente es un orgullo. Oh, my love,
No sabemos si es un orgullo participar en este gobierno, pero que es difícil, seguro, porque no lleva ni un año y la revolución ha llegado a este país. Luego también en el diario El Mundo dedican un espacio a la situación interna de Podemos a raíz, bueno, pues de esta polémica en Madrid, y titulan: Carmena ignora a Podemos, no tengo que hablar con Iglesias. Bueno, en concreto lo que decía Carmena, bueno, Carmena se desvinculaba de este problema interno en Podemos y concretamente decía lo siguiente:
no tengo una vinculación específica con él, ni necesidad de tener una conversación. Creo que esto es un problema que surge en el marco del partido de Podemos. Yo no tengo nada que ver, no soy del partido de Podemos. I was wrong.
Yo no soy del partido de Podemos, así que bueno, pues así se desvinculaba de toda esta polémica. Y luego escuchábamos también a Rita Maestre, que decía que bueno, pues que concurriría en la plataforma de Carmena, y es verdad que también llamaba bastante a la calma con este asunto.
Que aquí no hay una discrepancia sobre los procedimientos democráticos y la participación en los procedimientos democráticos. Los concejales de gobierno del Ayuntamiento de Madrid nos vamos a presentar junto con otras personas, otras organizaciones, nuevos independientes que quieran sumarse a la candidatura. Nos vamos a presentar al proceso participativo, abierto e inclusivo con el que va a formarse la candidatura de Manuela Carmena para el año 2019.
No llamaba tanto a la calma Carolina Vescanza, la que preguntaban en los pasillos del Congreso sobre este asunto, y bueno, pues acusaba a la dirección de tratar de imponer las listas en los procesos electorales.
Bueno, yo creo que de manera recurrente en los procesos internos en Podemos hemos visto que desde la dirección se trata de imponer listas en todos los procesos municipales, autonómicos y de todo tipo, y que eso acaba generando fricciones, porque gente con mucha experiencia y con mucho apoyo en los territorios pues acaba viéndose desplazada o en procesos de este tipo, y es muy de lamentar. I thought we could sing along.
I was wrong. Bueno, pues esto decía Carolina Vescanza, que no estaba, digamos, tan de acuerdo bueno, pues con la dirección del partido. Y también en el diario El Mundo dedican un espacio a que el gobierno quiere imponer restricciones al tráfico a la mitad del país en 4 años. Dicen aquí en el diario El Mundo que el gobierno exigirá 138 ciudades que presenten en 2023 medidas para reducir la presencia del coche en sus núcleos urbanos. Las restricciones afectarán a una población total de 23,6 millones de personas. Y si nos vamos hasta el diario La Razón, también hablan del caso del Brexit, May y su Brexit en el abismo, y hablan de una fuerte caída de la libra por la alta tensión política. Dicen: se reafirma en su acuerdo acosado por una cascada de dimisiones de ministros y la presión del Parlamento, y también que Sánchez no apela a la soberanía del Peñón de Gibraltar, el borrador obliga a una cooperación entre España y Reino Unido. También titulan: Bruselas admite que no hay plan B si cae la Premier y asegura que está preparada para el caos. En este caso, en el diario La Razón no dedican la imagen de portada al, bueno, pues al caso del Brexit, a Theresa May, sino a Susana Díaz. Dicen, bueno, pues es una imagen de Susana Díaz, dicen anoche en el arranque de la campaña en Granada, y titulan: arranca la campaña en Andalucía, la Junta coloca en un hospital a la hija de la consejera de Salud días después de acabar el MIR. Ya os decía que iban a venir curvas. Denuncian que no se han respetado las 3 bolsas de trabajo del Servicio Andaluz de Salud. Y también en el diario La Razón dedica un espacio a que bueno, pues lo que hablaban también en el diario El Mundo, de que el Consejo General del Poder Judicial pide protección ante los ataques a Llarena, éxodo de jueces en Cataluña, 43 dejan su plaza en solo un año. Y también sobre los presupuestos, dicen: Sánchez no presentará presupuestos si el PDCAT los enmienda. Estos son los temas de las portadas de papel, pero es verdad que bueno, no aparecen en la apertura del programa, pero hay otros asuntos que también pues pueden tener cierta trascendencia. En este caso, la vicepresidenta Carmen Calvo hablaba de un tema totalmente distinto a los que hemos visto aquí en las portadas de papel, pero bueno, hablaba del horario en Europa y defendía tener el mismo horario en Europa, y lo hacía así.
Ahora más que nunca hay que fortalecer Europa, desde luego España lo va a hacer con todas sus consecuencias, las turbulencias que el mundo vive en algunos elementos fundamentales de la defensa de las democracias requiere que las democracias europeas den señales firmísimas de lo que somos en el mundo. Por lo tanto, no sería muy conveniente tener un puzzle de los países europeos, cada uno con un horario, sino todo lo contrario, todos en un horario por igual. Cuando este debate salta, porque Juncker dice literalmente que vamos a ir muy rápido hasta el mes de abril, que se había planteado el mes de abril del 2020, el gobierno creó rápidamente un comité de expertos y de expertas, es decir, son expertos y expertas desde diversos campos de afectación de este asunto, desde lo que afecta a mayores y a menores, a la salud. By the Rhine, sing a swell. We were torn apart and we drifted into hell.
Pues así hablaba Carmen Calvo de ese asunto que, bueno, no tiene ahora mismo mucha trascendencia, pero evidentemente nos va a acabar afectando. Y en otro orden de cosas, escuchábamos también a Felipe González. Lo que hablaba era de ese escaño de Vox que, bueno, pues según las últimas encuestas, pues podría conseguir en el Parlamento andaluz y sería por Almería. Y él, bueno, pues hablaba de la falta de necesidad de hablar en este caso de, bueno, pues de Vox y luego también de lo que interesaba a ciertas fuerzas políticas, a ciertos líderes, pues tensionar de esa manera la política y, bueno, pues no criticar o no señalar a un partido tan peligroso como Vox. Así lo decía.
La encuesta del 2 de diciembre. Yo también lo.
Ya tuvimos a Blas Piñar. Y además saben que entre todos la mataron y ya sola se murió. Ahora hay casi un deseo morboso de que España no sea una excepción en lo que pasa en Europa. Un deseo morboso de todo. Y bueno, pero qué bueno que existan estas voces por ahí, porque nos dan material para estar hablando todo el día de quien probablemente no le dedicaríamos ni un minuto si lo pensáramos un poco más en serio, ¿no? Entre todos. Es decir, hay algunos que tienen más interés y otros que tienen menos. Pero créanme, a veces sin ningún interés oscuro estamos todo el día hablando de eso. Es decir, a mí no me merece la pena perder mucho tiempo. Bienvenido, Blas Piñar. Venga, otra vez. Ahí lo tengo en el Parlamento.
Habláis por aquí, bueno, pues de las palabras de Felipe González, bueno, pero en este caso sí que yo coincido en ese deseo morboso de algunos, en ese diagnóstico de que hay algunos que tienen, parece que tienen un deseo morboso, olvidándose de su responsabilidad pública, y parece que tienen ese deseo morboso pues de que se tensionen más las cosas y de recurrir a la irresponsabilidad pública. Y bueno, pues si esto sirve para llamar a la calma y, bueno, que los irresponsables públicos dejen de serlo, pues bienvenido. Una vez hemos analizado las portadas de papel, habría que también revisar las portadas de los digitales, porque es verdad que vienen con el caso del Brexit, evidentemente, pero también con otros muchos temas. En el caso del diario.es nos encontramos con una información que tiene que ver con España y tiene que ver con los delitos sexuales. La comisión que estudia los delitos sexuales decide recuperar el término violación en el Código Penal. Los expertos no han alcanzado un acuerdo global sobre la reforma de los delitos, así que continuarán trabajando hasta final de año. El debate de este jueves, decían, se ha hecho alrededor de un borrador que propone aunar los abusos en un único delito con diferentes agravantes. Hay consenso entre los juristas en que la acción más grave de ese delito sea la violación, expresada de manera rotunda en la redacción del texto. Y también dedica un espacio en el diario.es a que Unidos Podemos apuesta por elecciones si fracasan los presupuestos, pero apoyará los decretos del gobierno. La constatación de que los partidos catalanes no apoyarán las cuentas de 2019 abre la puerta a una prórroga de las del Partido Popular y a una catarata de decretos de Sánchez. Dicen además que el Grupo Confederal votará a favor de aquellas medidas que mejoren las condiciones de vida de la gente, aunque creen que lo mejor es convocar elecciones. Y además Unidos Podemos lamenta que los partidos catalanes no voten unos presupuestos que incluso Oriol Junqueras y Jordi Sánchez han aplaudido desde la prisión. Así lo cuentan en el diario.es, que también habla en este caso de un tema que tiene que ver con Radio Televisión Española. Ese ente tan polémico en la política española durante años. Ex jefes de informativos con el Partido Popular reclaman a Radio Televisión Española más de 180.000 euros por, entre comillas, discriminación ideológica. La ex cúpula de Radio Televisión Española continúa con una estrategia insólita hasta hoy, dice el diario.es, en la corporación pública. A los múltiples ataques desde redes en sede parlamentaria a través de diputados del Partido Popular y por plataformas anónimas se unen las denuncias sucesivas en los juzgados. Dicen, si primero fueron las demandas para poder permanecer en sus puestos y conservar sus salarios, ahora llegan los excargos que reclaman en los tribunales indemnizaciones, denuncian purgas y exigen que se declaren nulos sus despidos, apelando incluso a una cuestión constitucional. Y en la portada del diario público.es nos encontramos con la mejora de las cotizaciones permite sacar de la hucha de las pensiones menos de lo previsto. En esta información explican que el gobierno aprueba este viernes disponer de 3.000 millones para abonar la paga extra de final de año de los pensionistas, a los que habrá que sumar 6.330 millones que restan de préstamos del Estado a la Tesorería de la Seguridad Social. Y también en el diario público.es, en la portada, dedican un espacio a 6 relatos en primera persona para entender qué es el racismo institucional. Dicen, cientos de personas migrantes y racializadas se manifestaron el pasado domingo contra el racismo institucional en España. Un concepto difícil de entender para quien no la sufre a diario, pero que se manifiesta de la forma más brutal. Y ponen una serie de ejemplos como redadas racistas, exclusión sanitaria, ostracismo social, discriminación laboral y prejuicios son el día a día para los que no son blancos en España. Y esto me recuerda un debate que hubo ayer en el Congreso de los Diputados, donde el Partido Popular presentó una enmienda a la totalidad frente a la sanidad universal que había recuperado el gobierno. Angulo Romero, diputada del Partido Popular, defendía así, la sanidad universal así en su totalidad, pues como que tampoco es buena idea para ellos. Afortunadamente, esa enmienda no salió adelante.
Al eliminar el concepto de aseguramiento y sustituirlo por el de mera residencia, casi sin más requisitos, están ustedes dando barra libre a todo el que quiera utilizar nuestra sanidad pública. El discurso populista de este nuevo PSOE escorado a la izquierda pretende hacer ver que con este decreto defiende los derechos de los más vulnerables, de quienes vienen aquí buscando oportunidades que, insisto, ya están sanitariamente protegidos en España. Pero en realidad, con su barra libre sanitaria, están propiciando situaciones de absoluta injusticia social.
Sí, habéis escuchado bien, barra libre sanitaria. Así, con estos términos, escuchábamos a la diputada del Partido Popular en el Congreso. Y bueno, pues son unos términos que incluso también se han utilizado en este caso por parte de Pablo Casado para hablar del aborto. Parecen unos términos, el término de los términos de barra libre, bueno, pues bastante utilizados para el Partido Popular y que demuestran también falta de sensibilidad en sus palabras. Y en otro orden de cosas, el diario público.es habla de las elecciones andaluzas y titula Andalucía pone a prueba la fortaleza del proyecto socialista después de 36 años y examina la solvencia de los nuevos partidos. Explican esta información que además de los partidos se la juegan también sus líderes. Dicen, con la excepción de Teresa Rodríguez, que salvo que sea presidenta no repetirá como candidata a la Junta dentro de 4 años, los demás quieren obtener un resultado que les permita seguir en la brecha y conservar la cabeza. Para Susana Díaz, dicen, después de su frustrada aventura por el liderazgo del Partido Socialista, todo lo que no sea vencer con cierta holgura y luego gobernar será un fracaso. A Juanma Moreno, del Partido Popular, como es ya habitual en Andalucía, le permite perder, pero le va la vida en poner la suficiente tierra de por medio con Ciudadanos. Y a Juan Marín, de Ciudadanos, sus jefes de Madrid le han puesto el listón tan alto que todo lo que no sea superar al Partido Popular o quedarse a las puertas de hacerlo, les va a dejar un sabor agridulce. Así lo analizaban en el diario público.es. Donde también hablaban de que el gobierno conmemorará y organizará por primera vez el aniversario del exilio republicano español. Aprobará este mismo viernes en el Consejo de Gobierno una comisión interministerial para coordinar la celebración en 2019 de los actos para la conmemoración del 80 aniversario del exilio republicano español. Y además, dos informaciones en este mismo periódico digital sobre injurias. Sobre delitos de injurias. Detenido el líder del SAT por un delito de injurias a la corona en las redes sociales. Óscar Reina fue detenido el pasado mes de junio por un presunto delito de odio y de injurias a la corona. Dicen que la Policía Nacional confirma que el secretario general ha sido arrestado por tener un par de reclamaciones judiciales pendientes. Y en otro orden de cosas, pero bastante relacionado, nos encontramos con la información de que la Fiscalía solicita 19.000 euros de multa para el actor Tony Alba por injurias a jueces y policías. Explican en esta información que efectivamente la Fiscalía ha solicitado 19.000 euros de multa al humorista de Polonia en TV3, Tony Alba, imputado por un presunto delito de injurias contra jueces, fiscales y policías. Tal y como ha anunciado el propio actor en su cuenta de Twitter, el Ministerio Público ha pedido esta pena en el escrito de acusación para, dice, escarmentar la disidencia. El humorista, que ha invitado en varias ocasiones a Juan Carlos I en el espacio de TV3 Polonia, explicaba así, bueno, pues a lo que podría llegar a enfrentarse. Además, explica en esta información que el escrito de acusación sostiene que el actor cómico de televisión y pregonero, así lo titlan, tiene una importante proyección social en Cataluña y, dicen, con ánimo de ofender, menospreciar, desacreditar y humillar a la Policía Nacional, Guardia Civil y a la magistrada Lamela, ahora en el Tribunal Supremo, lanzó una serie de mensajes en octubre del año pasado, a su entender, injuriosos. Así que lo que vemos es que, bueno, pues la Fiscalía en este caso pediría esa gran multa para el actor Tony Alba por injurias a jueces y policías, y nos encontraríamos también con el caso del líder del SAT por delito de injurias a la corona. Y si nos vamos hasta la portada de Infolibre, nos encontramos con el caso Castor. Una información que circuló bastante por redes. El Supremo abre la puerta a devolver a los consumidores hasta 200 millones del Castor. El tribunal anula la primera de las órdenes ministeriales que desde 2014 permitieron a Enagás repercutir en la factura los costes de mantenimiento de la fallida planta de gas. El importe sujeto a devolución por ese año y por 2015 asciende a 17,3 millones, pero hay más resoluciones pendientes. Así que nos encontramos con este avance en el caso Castor. Y también en el diario Infolibre hacen un repaso al caso de las elecciones andaluzas, y es que el Partido Socialista de Dicen defiende su fortín andaluz con las encuestas a favor y sin socio a la vista. El Partido Socialista parte con ventaja gracias a la división de la derecha, que al mismo tiempo dificulta reeditar su pacto con Ciudadanos. Susana Díaz ve alejarse a su último aliado, Ciudadanos, y mira cada vez más a la formación Adelante Andalucía. Y también explican que la cita electoral pone a prueba la recuperación política de Díaz tras su derrota ante Sánchez, y dicen la salud de la confluencia de izquierdas y el estado de la batalla por el liderazgo de derechas. Y también en el diario Infolibre titulan: Casado asume en primera persona el riesgo de una derrota de Moreno en Andalucía. El líder del Partido Popular se implica al máximo en la campaña, protagonizará 45 actos en nada más y nada menos que 11 días. Así que, bueno, veremos también cómo influye esto en los líderes. Y bueno, encontramos también en el diario El Confidencial que Sánchez cambia in extremis el Consejo General del Poder Judicial para meter a una exconsejera del tripartito. Las fuentes consultadas apuntan a que la entrada de Serna se debe, entre otras razones, a que se permita al gobierno un gesto con el PSC y al mismo tiempo presentar su lista como paritaria. También en el diario El Confidencial hablan de que el Consejo General del Poder Judicial insta a Marlaska a perseguir a los responsables de los ataques contra Llarena. Es la misma información que nos encontrábamos también en la portada del diario El Mundo. Explican que el órgano pide además a las autoridades competentes en materia de seguridad que adopten las medidas de protección adecuadas y efectivas, decía, de los magistrados atacados. Y también dedican un espacio al caso del Brexit, titulan de moción de censura a otro referéndum. Escenarios tras la tormenta de Westminster. Los cargos que han presentado su dimisión están preparados para tumbar el texto, por lo que los números cada vez se complican más. Y dedican también un espacio a una entrevista a Juan Marín, el líder de Ciudadanos en las andaluzas. ¡Qué atención! Dice: Ciudadanos no dará paso a Susana Díaz, y si lo hace, entregaré mi escaño. Vuelve a ser candidato después de 3 años y medio como socio preferente del Partido Socialista, pero pidiendo cambio. Ahora sí, Ciudadanos es el lema de la campaña de Ciudadanos, y asegura, como decimos en esta entrevista, que Ciudadanos no dará paso a Susana Díaz, y si lo hace, el propio Juan Marín entregará su escaño. Así que esto queda para la posteridad de la maldita hemeroteca. She knows my heart. In every beat she heard his lies. In my change, wrong into
muchos amigos, muchos compañeros, mucha gente que me aprecia, pero si mi corazón no anda, preciso un cardiólogo. Eso me lo da la sociedad. Y si mi auto se para en una esquina, preciso un mecánico, y eso me lo da la sociedad. Y preciso zapatos, y si no estuviera eso, andaríamos como un cuero, seríamos una criatura insignificante, porque fue la sociedad que nos creó el instinto. Eso de ser, de pertenecer a una grey, aprender a cooperar entre nosotros y enfrentar las dificultades. Y esto es la construcción de la civilización. La civilización no es otra cosa que la solidaridad intergeneracional, que nos cae como un regalo cuando nacemos, pero nos cae con sus dolores, con sus amputaciones, con sus mezquindades también. Y la lucha es eterna y permanente. Nunca vamos a llegar a un mundo perfecto. Vamos subiendo escalones. La esperanza no es llegar, la esperanza es caminar. No hay triunfo seguro. El único triunfo es volverse a levantar cada vez que uno cae y volver a empezar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, el primer valor es la vida. Y el único milagro que hay arriba de la tierra es haber nacido.
Pues escuchábamos a Mujica hablar de esa solidaridad intergeneracional en un acto que mantuvo con Comisiones Obreras aquí, precisamente aquí en nuestro país. Y bueno, como ya anunciábamos, ahora vamos a dar paso también a la prensa internacional para que Pilar de la Peña nos hable precisamente de qué se está hablando fuera de nuestras fronteras. También de lo que han destacado fuera de nuestras fronteras sobre pues nuestra convulsa actualidad. Y a continuación también hablaremos de esa película, de Kamikaze. Analizaremos en el videoforum de esta semana la película Kamikaze. Así que vamos allá.
Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran.
Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening.
Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno.
En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del.
En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales.
Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial.
A Spanish nurse who helped two Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself.
Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed.
Bueno, y como cada semana ya sabéis que hacemos este análisis de la prensa internacional de la mano de Pilar de la Peña. Muy buenos días, Pilar.
Hola, buenos días.
Para ver la manera en la que los medios de comunicación internacionales hablan de nuestro país, recogen noticias relacionadas con nuestro país en unos días que ha estado marcado por numerosas noticias, pero hay una por la que nos gustaría comenzar. Es la noticia del Irish Times, que hacía un análisis sobre la justicia en España. No entraba en profundidad en toda la polémica surgida en torno al Consejo General del Poder Judicial, pero sí repasa algunos de los escándalos y la manera en la que nuestra justicia pues se evidencia muchas veces como politizada, como directamente relacionada con los vasos comunicantes con la política, porque hace un análisis bastante amplio, ¿no?
Sí, es un artículo que salió este martes y que repasaba un poquito todo lo que pasó la semana pasada. Es verdad que no incluía la polémica sobre el nombramiento de Marchena en el Consejo General del Poder Judicial, aunque sí señalaba también al Consejo General del Poder Judicial como una de las raíces del problema, pero se centraba sobre todo en las sentencias de la semana pasada, ¿no? Especialmente en la del Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos, que de hecho lo destacaba desde el titular, ¿no? La sentencia de falta de imparcialidad que había dictado contra España por el juicio a Otegi y que había vuelto a poner un poco a los jueces en el ojo del huracán, era también el término que utilizaba, porque además recordaba que esto se había producido el mismo día que el Supremo había pues protagonizado esta ya famosa rectificación sobre el fallo de las hipotecas. Y entraba un poquito en profundidad sobre la imagen de la justicia española y sobre cómo todos estos escándalos habían golpeado la credibilidad y habían generalizado un poco la percepción en España de falta de independencia de la justicia, de politización. Citaba también a Joaquín Bosch, de Jueces por la Democracia, que recordaba eso, ¿no? Que todos los partidos políticos siempre han intentado, de cierta manera, controlar el sistema judicial, especialmente a través del Consejo General del Poder Judicial. Yo os digo que no mencionaba la polémica de esta semana, pero sí abordaba un poquito esto como una de las raíces del problema. Recordaba también un estudio que sobre la independencia judicial, que un estudio europeo de la Comisión Europea, que establecía que en España era el 23 país de los, el 23 país de los 28 de la Unión Europea en cuanto a percepción de independencia de la justicia. Como este tema sigue estando. Recordaba además también los casos de los independentistas, el caso de la manada, las condenas contra raperos y artistas por temas de la libertad de expresión. Hacía un poco un repaso de toda la tormenta perfecta, entre comillas, en la que está la justicia española. Y recordaba además, porque el artículo es de Guy Etchko, que es el corresponsal de varios medios internacionales, recordaba que además este año se cumple el 40 aniversario de la Constitución y que se va a celebrar con uno de sus estamentos y de las instituciones más importantes, pues un poco cuestionada.
Porque luego hay otros asuntos de materias diferentes que también llegan a los medios de comunicación internacionales. Hemos visto, por ejemplo, en el Frankfurter Allgemeine Zeitung, cómo se referían a las cloacas del Estado.
Sí, os acordáis, hemos comentado, ¿no?, que los escándalos en torno a Villarejo han tardado un poco en llegar a la prensa internacional, pero ya están bastante, bastante presentes. Y este artículo del Frankfurter Allgemeine Zeitung es significativo porque es el diario más influyente de Alemania. El titular era exactamente este, ¿no? Las cloacas del Estado español. Repasaba un poco el último escándalo que ha afectado a Dolores de Cospedal, pero la idea del artículo, digamos, el trasfondo que desprendía era un poco pintaba el panorama de una España en la que un excomisario, en este caso Villarejo, había podido grabar a la élite política, jurídica, incluso empresarial del país durante varias décadas y ahora estaba chantajeando desde la cárcel a buena parte de estas personalidades. Decía algo así como la pregunta ahora de moda en toda la élite española es quién va a ser el siguiente, ¿no? Porque da la sensación de que se trata de un personaje que tiene capacidad para desestabilizar el sistema o al menos para sacudir y provocar grandes terremotos en la actualidad política. En concreto, además, señalaba que en los audios de Cospedal, referidos a Cospedal y al marido de Cospedal, incluso se había mencionado Rajoy, como que al corriente de algunas de las, digamos, conductas un poco extrañas que denunciaban en los audios. Sobre todo, ya os digo, la semana pasada hablábamos de que varios medios franceses se habían referido a esto. Ahora, el medio alemán más importante, sí es verdad que está llegando a la prensa internacional este escándalo.
Hemos visto también a Pedro Sánchez en De Político. Recogían con bastante interés la petición que hizo para celebrar, sugiriendo que se debiera celebrar un segundo referéndum sobre el Brexit.
Sí, la entrevistaban varios, un par de periodistas de Político, uno de ellos era el corresponsal aquí en España, Diego Torres, y Pedro Sánchez se mostraba muy rotundo en que él, si fuera Theresa May, convocaría un segundo referéndum. No lamentaba, era de los políticos que más lamentaba la salida del Brexit, señalaba eso, que Reino Unido había sido un gran referente, que aportaba mucho a la Unión Europea, que a él personalmente le daba mucha pena que abandonara la Unión Europea. En este sentido, se declaraba muy claramente a favor de una marcha atrás y de convocar un segundo referéndum. Esto ha sido bastante destacado por la prensa británica. Casi todos los medios británicos han recogido estas declaraciones, señalando que además es el líder político más significativo, esta era la expresión que utilizaban, o digamos más importante, que se mostraba tan a favor de una segunda votación. Recordaban que la mayoría de los líderes europeos lamenta, y en sus declaraciones públicas lamenta la salida del Reino Unido, pero evitan pronunciarse tan claramente sobre un segundo referéndum porque saben que es un asunto muy muy sensible, como estamos viendo en estos días también en Reino Unido. En este sentido, sí que les ha llamado la atención que el presidente español fuera tan claro y tan rotundo en su apoyo a un segundo referéndum sobre el Brexit, que hasta ahora tan solo los presidentes o primer ministros de Malta y de la República Checa habían sido tan claros.
Y luego hay algunas iniciativas precisamente del gobierno que también están teniendo mucha repercusión en el exterior. Hemos visto, por ejemplo, el anuncio de la ley de cambio climático, que sin embargo la prensa internacional no ha colocado tanto el foco en las fechas límite que se han marcado en torno a la posible hipotética prohibición de la circulación de coches de gasolina y diésel, sino más bien al conjunto general de la ley, ¿no?
Sí, y sobre todo a esa apuesta de España por ser 100% renovables en el 2050. Esto es quizá el aspecto que más ha llamado la atención. Los medios británicos, por ejemplo, The Guardian, The Independent, titulaban por ahí. El tema de la prohibición de la venta de coches de gasolina y diésel le ha llamado más la atención a la prensa francesa, que sí ha destacado más este aspecto. Pero el resto de medios, incluso La República en Italia, señalaban esto, ¿no? Cómo se ha interpretado este borrador de ley de cambio climático como una evidencia de que España va en serio. Esta era una expresión que utilizaba La República, que se había tomado en serio la lucha contra el cambio climático y que, de hecho, había aprobado o presentado un plan más ambicioso que la propia Unión Europea. Es decir, los objetivos que plantea el gobierno español en el sentido de apostar por los renovables, de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 90% con respecto a 1990, iban incluso más allá de lo que había aprobado y recomendado la Unión Europea. Así que les ha llamado mucho la atención y lo han destacado. Lo de los coches también, porque aunque recuerdan que Reino Unido y Francia y algunos otros países han aprobado normas o intenciones similares, en este caso también se incluyen los coches de gasolina, que supone un paso significativo más. Pero ya os digo que fuera ha llamado más la atención esta apuesta por ser 100% renovable.
Claro, seguramente por eso, porque algunos de estos países ya tenían iniciativas en marcha parecidas en ese sentido. Y en otras noticias en las que no están relacionadas directamente con nuestro país, ¿cuáles son las que han tenido más repercusión?
Bueno, esta semana se habla mucho de dos cosas, el centenario del armisticio del fin de la Primera Guerra Mundial y del acuerdo para el Brexit al que llegaron Theresa May y la Unión Europea, que luego ha provocado toda esta cascada de dimisiones. En el caso del armisticio, es verdad que se cumplió el domingo, el lunes todas las portadas se dedicaban a este tema, sobre todo por la presencia de todos los grandes líderes europeos. De hecho, la foto con la que titulaban o con la que usaban en portada la mayor parte de la prensa española también ha sido muy recogida por medios internacionales, ¿no? En que se veía a Macron, a Merkel, a Donald Trump, a Putin. La presencia de tantos grandes líderes y sobre todo el discurso de Macron alertando un poco de los nacionalismos también ha sido el aspecto más destacado y ha servido para recordar un poco y volver a poner el foco en los riesgos de ciertos comportamientos que ciertos comportamientos pueden tener. Muchos medios recordaban también que de hecho el armisticio dio paso a una época bastante, bastante dura en la que las exigencias alemanas fueron en realidad el germen de la Segunda Guerra Mundial, que la Primera Guerra Mundial no terminó hasta después de la Segunda Guerra Mundial y luego las reacciones de Donald Trump también han llamado bastante, bastante la atención.
Sí, en una cosa que nos sorprendió es el enfoque que elegían algunos medios españoles. El discurso de Macron estuvo relacionado directamente con eso, aludió directamente a los nacionalismos, pero aquí se puso, digamos, mucho interés en destacar eso fundamentalmente en portada. ¿Lo hicieron igual otros medios internacionales?
Sí, Le Monde, por ejemplo, lo llevaba en portada, el New York Times también, destacando decía el America First de Donald Trump, señalado desde Francia. Sí que hubo varios medios que lo recogieron y que le pusieron el foco en eso.
Y luego había otra noticia, el acuerdo del Brexit con toda esta polémica posterior, pero que en todo caso ha tenido también mucha repercusión en la prensa internacional,
¿no? Sí, evidentemente en los medios británicos había una portada que me llama la atención de New European, que era Theresa May, una foto de Theresa May con el agua hasta la nariz, ¿no? Un poco en el sentido de evidenciar hasta qué punto este acuerdo y este tema es complicado. The Guardian señalaba que claramente todo esto dejaba ver un gobierno dividido, un partido dividido y un país dividido. Es decir, el tema del Brexit sigue siendo el gran asunto en la política europea. Ya iremos viendo cómo se va materializando, pero sí, en este principio de acuerdo, con todas las luces y sombras que tiene, en España, por ejemplo, varios medios han destacado que obliga a una colaboración inédita hasta ahora sobre Gibraltar. Es verdad que está en el foco toda esta, yo creo que vamos a tener todavía bastante tiempo para ir hablando de esto, pero vamos, el acuerdo y la posibilidad del Brexit y todos los riesgos y todas las situaciones que hay que gestionar es el gran tema ahora mismo en la agenda europea.
Bueno, pues esto es en lo que se refiere a los medios de comunicación internacionales y la manera en la que han recogido algunas noticias sobre nuestro país y sobre otros asuntos, pero hoy es viernes, los viernes ya sabéis que es el día elegido para el Videoforum y esta semana habíamos elegido una película para pues introducir un poquito de sosiego, un poquito de respiro sobre la actualidad política y los temas de mayor calado, y entonces elegimos la película Kamikaze, que has visto.
La he visto.
Sí. Pues entonces nos vamos a quedar comentando y así profundizamos un poquito, porque además, oye, han llegado algunos mensajes y lo comentamos también con María. Bueno, pues la película Kamikaze es una película española que sugirieron algunos oyentes la semana pasada cuando estábamos preguntando por películas que pudiéramos ver de forma colectiva en el videoforum. Ya sabéis que todos los viernes elegimos una película, la audiencia la comparte, es un gran ejercicio eso en común de los oyentes, y después el viernes pues pasamos a comentarlos. Así que retomamos aquí el videoforum. Y así María descansa un poco, pero no porque está aquí con nosotros también. Y además, pero que descanse un poco porque la película te ha gustado, pero lo justo.
Sí, a ver, he descansado con ella, la verdad. Pero es verdad que me he quedado con ganas de más. Me explico. Creo que tanto la historia como los actores pues son muy buenos. Y creo que si se le hubiese dado a lo mejor otra vuelta, también llevándolo más a la parte trágica y no tanto a la comedia, ¿no? También a lo mejor porque a mí me gusta más el drama que la comedia, pero sí que me parecía una buena historia para haberla contado desde algo dramático, también con los actores que tenía, ¿no? Que son muy, muy buenos.
Sí, porque he dicho yo que era una comedia, pero tiene, tampoco voy a decir un drama, porque no es, digamos que es una tragicomedia, no sé muy bien cómo se puede definir.
Yo diría que es un drama contado como comedia, porque en el fondo es un poco parecido a La vida es bella, ¿no? Yo creo que ese es un poco ese espíritu el que persigue la película. Es verdad que lo que hemos comentado se queda lejos de la redondez de La vida es bella en muchos sentidos. A mí sí me ha gustado, me ha entretenido, pero es verdad que tengo la sensación de que le falta algo para que la idea es muy buena, el planteamiento está muy bien, y que luego el desarrollo me he quedado como un poco a medias también de eso. Pero creo que la idea es intentar presentar una situación dramática, como es las motivaciones de un terrorista suicida que está dispuesto a inmolarse en un avión y a llevarse por delante a todo el pasaje. ¿Cómo es cuando, cómo, digamos, el choque y que le supone cuando tiene que convivir con esa gente que está dispuesto a matar, y las relaciones personales, como muchas veces esto te hace replantearte muchos, muchos planteamientos? Dentro de todo, o sea, yo sí me he creído parte. Lo que pasa es que me ha faltado quizá algo para que la peli sea totalmente, totalmente redonda.
Bueno, pues ese es precisamente el argumento. Zlatan, un ciudadano de Kazajistán, que está dispuesto a inmolarse dentro de un avión, el que viaja de Moscú a Madrid para terminar con la vida de sus pasajeros, pero los planes se ven trastocados cuando la tormenta de nieve impide el despegue del avión. Son obligados a pasar el temporal para poder seguir con el viaje en un hotel en medio de la nieve, y entonces allí pues tienen la oportunidad de convivir con el resto de los pasajeros y poder compartir aspectos de su vida pasada, el drama al que había asistido, porque vivía en una aldea bombardeada en Kazajistán por los rusos, y entonces allí habían muerto su hijo, y una serie de dramas que va contando a lo largo de la película, y entonces eso va haciendo que se vaya concienciando y que renuncie después a volar el avión. Esta es la esencia de la sinopsis, con bastantes spoilers. Pero claro, vas descubriendo los personajes. A mí lo que me ha gustado, porque dentro de que, insisto, tiene algunos gags, algunos momentos que son golpes puramente de comedia, directamente de comedia, pero también tienen momentos en los que, bueno, descubres, te va presentando a los personajes y vas descubriendo pequeños dramas personales. Una persona que estuvo en Mauthausen se lo cuenta y le dice, siempre hay una persona que lo ha pasado peor que tú. Una mujer con la que establece una buena relación, a la que descubre intentándose suicidar en los cuartos de baño, y después, bueno, pues tienen un pequeño y pasajera historia de amor. otra mujer que ha sido maltratada por su marido durante años, un ruso, una serie de personas que vivían en Rusia y que se encuentran en ese hotel de pronto, que eran españoles todos ellos, se encuentran en ese hotel y a partir de ahí empiezan a intercambiar las cosas. Pero pone un poco de manifiesto eso, dentro de que es una película, como digo, que no es de una gran profundidad, pero sí pone de manifiesto que siempre hay alguien que sufre más, que ha sufrido más, siempre hay historias muy... Y hay un espíritu de hay que mirar hacia adelante y salir adelante y luchar por salir hacia adelante, ¿no? Que yo creo que eso, en todas las pequeñas historias que van superando sus dramas, es como lo que siempre permanece, ¿no?
Yo, de hecho, diría que lo que muestra es un choque de empatía, ¿no? Pilar, hablabas del choque, ¿no? Al que se enfrenta el protagonista, ¿no? Cuando empieza a conocer todas las historias de sus compañeros de viaje. Y yo creo que es eso, que consigue empatizar con personas con las que en principio no tenía nada que ver, pero consigue empatizar con ellas y, bueno, pues descubre que es verdad que puede haber personas que lo estén pasando peor o igual que tú. Y bueno, supongo que también esto también podría tener hasta ciertas críticas, ¿no? Esa reflexión de tienes que estar bien porque siempre habrá gente que esté peor que tú. Eso tampoco puede implicar que tú no luches por estar mejor, ¿no? O sea, que tú no luches por tener unos ideales o por tal. Es verdad que en este caso estamos hablando de terrorismo, ¿no?
Pero es verdad, lo que pasa es que también, no tanto como consuelo de siempre hay alguien que lo ha pasado peor o por envidia, siempre, sino también por el hecho de conseguir colocar en su justa medida los dramas de cada uno y decir, bueno, esto que a mí me parece que es un drama y indiscutiblemente y algunas cosas, pero dices que siempre hay alguien que ha pasado dramas verdaderamente gigantes y eso coloca al mío en una posición en el mundo, primero voy más acompañado, eso sí, pero por otra parte también la gente incluso ante dramas formidables, gigantescos, lucha por salir adelante, ¿no? O sea, que hay un triple mensaje.
Pero yo creo que sobre todo la peli lo que intenta, la idea que intenta es eso. No es tanto de comparar los dramas, sino tú eliges y tienes la capacidad de decidir cómo luego quieres seguir viviendo tu vida. Si quieres regodearte en ese drama, regodearte en el odio, en el dolor, en la maldad, en buscar cómo vengarte o si prefieres seguir acompañando la vida, o sea, me parece que era algo así bailando, como bailar la vida,
bailar,
¿no?
La
que
vida. Dice el puedes personaje amargarte o bailar la vida.
Claro, o seguir adelante e intentar buscar los aspectos más positivos o simplemente reconstruirte a ti mismo como persona y buscar la reconstrucción.
Pero esto es muy interesante porque la forma en la que lo has descrito, porque es verdad que tenemos los seres humanos una extraordinaria capacidad para regodearnos una y otra vez en nuestro propio sufrimiento. Hay gente que de el mayor de los dolores ha construido verdaderas heroicidades. Y vemos como Malala, por ejemplo, alguien que ha sufrido tantísimo, ha hecho de ese sufrimiento la parte más de mayor fortaleza de su carácter, lo que le ha permitido viajar por el mundo denunciando los abusos, las... Y sin embargo
Irene
ha hecho,
Villa, por ejemplo,
o Irene Villa, que han hecho de un gran sufrimiento y han construido una persona a raíz de eso. Hay otras personas que se recrean permanentemente en el sufrimiento, que culpan al resto del mundo de su propio sufrimiento y que es les cuesta mucho pasar página para seguir mirando hacia adelante, ¿no? Y eso sí que me parece interesante dentro de que la película, no sé si persigue exactamente ese objeto, pero es una de las pequeñas cosas a las que te aproxima.
Y luego la necesidad de la empatía o la fuerza de la empatía, ¿no? Lo que decías tú también, María. Yo creo también es quizá la idea con la que me quedaría de la película, porque cuando eres capaz de entender al otro, muchas cosas, se caen muchos mitos. Y cuando te pones en los zapatos del otro, entiendes las motivaciones o lo que ha sufrido o la vida de otras personas, es tan fácil juzgar, pero es tan a veces superficial y tan injusto, que en este sentido esa capacidad para empatizar y para entender al otro ayuda a que muchas de las cosas a las que damos tanta importancia quizá vas viendo que no tienen tanto y te pone un poco en tu lugar, ¿no? Esto sí que me ha parecido interesante de la película.
Y luego también trasladándolo al momento que también estamos viviendo, ¿no? De esa generación de odio y demás, que además tú comentabas también, pues que se muestra en la película, ¿no? Yo creo que es verdad que al final el único antídoto que va a conseguir acabar con el odio va a ser la empatía, ¿no? O sea, conocer otras realidades, otras pieles para no recrearte en ese odio, no recrearte en ese sufrimiento y desplazarlo a un lado, ¿no? Porque al final lo único que hace esa generación de odio es perjudicarte a ti mismo, ¿no? Y yo creo que eso lo recrea muy bien.
Han llegado muchos mensajes, nos ha sorprendido porque siendo una película de esta naturaleza Nos ha llamado la atención que habéis enviado muchos mensajes.
Como yo estoy en Escocia, donde hay la tendencia de que si una persona quiere estar sola, se le deja sola y se le da su espacio para que siente, para que piense y se reflexione, me ha dado mucha ternura la escena en la que Zlata está a punto de reventar la bomba en el hotel y le llaman para decir que no, y entonces él se sienta solo y todo el mundo se acerca pues para ver cómo está y para hacerle compañía y eso. No sé, me ha parecido una escena muy bonita.
Sí, porque claro, él está permanentemente, por supuesto nadie sabe en ese momento que es un terrorista que pretende inmolarse en el avión, ven simplemente a una persona solitaria, pero que tiene algunos elementos de generosidad, de amabilidad o de ternura que hace que la gente intente aproximarse hacia él, y todo esto luego ya se va destapando a lo largo de la propia película. Pero sí que es verdad que hay como, por los personajes hay una cierta ternura en el hecho de esa solidaridad, así de, oye, estamos aquí todos tirados en un hotel, siéntate, no te sientes solo, siéntate con nosotros que estamos tal. Y eso reconforta un poquito, lo cual hace que él vaya también derivando hacia la generosidad, ¿no?, y la solidaridad.
Es algo bastante español también, o bastante latino, ¿no?, ese intento de, pues eso, de formar grupo, de formar comunidad, y cómo le arropan, que quizá también es un poco lo que intenta poner de manifiesto la película. Si hubieran sido todos rusos, a lo mejor hubiera sido diferente el desarrollo de la misma. Pero sí que es verdad que hay varios de los personajes que sí, el argentino, Eugene, el argentino, el vendedor de zapatos argentino, que desde el primer momento intenta decir, sí, es raro, pero ha sufrido, tiene algo que le pasa y tal, vamos a intentar apoyarlo, y todos al final también intentan hacer ese esfuerzo, aunque al final muchos de los personajes también tienen su propio drama a cuestas, pero en ese momento saben ver. Quizá una de las cosas de la película que no termina de estar completamente redondo es eso, cómo un personaje que es terrorista suicida, que está hasta ese punto de, puedes decir, adoctrinado o desesperado o convencido como para inmolarse en un avión, el viaje que hace para cambiar, ¿no? Quizá sería interesante en la vida real. Se han dado casos, pero sería curioso saber exactamente cómo ha sido ese proceso en las personas reales. Han sido pequeñas cosas. En la película da a entender también que en cierta forma el cambio del personaje se produce por un perro, ¿no? Un perro que él intenta entrar en una casa de un ruso ahí perdido en la montaña para intentar llamar a sus compinches, y el perro del señor, que está bastante maltratado, le empieza a seguir y se queda con él, y es cuando empieza a establecer una cierta relación con el mundo que le rodea, ¿no? Pues me llama la atención eso, o me suscita reflexión, ¿qué es lo que hace que realmente personas que han llegado a ese punto vital de querer inmolarse por una causa, ¿dónde está el punto de retorno?
La película Kamikaze representa lo mejor de la persona y lo que podemos dar con amor.
En eso también es verdad, o sea, hay algunas personas, por lo menos, que sí, algunos personajes que sí representan lo mejor de las personas, ¿no? Esa faceta que te puede conectar, la sensibilidad que demuestra de pronto con el perro, por ejemplo, que decías tú, Pilar, pero sí. Y luego, claro, yo había dicho tantas veces en antena durante toda la semana que se trataba de una comedia, que han llegado algunos mensajes y dicen, oye, yo aquí comedia veo justa. Y es verdad que no es exactamente una comedia. De hecho, yo no sé definirla muy bien, porque hay momentos en que te provoca un pequeño nudo en la garganta, porque ves algunas historias que son dramáticas, dentro de que me da la sensación de que no está contada con toda la habilidad que podría estar contada en algunas de las escenas, ¿no?
Salud y República, Resistencia. Sobre Kamikaze, pues lo definís como comedia y yo no veo que sea tal comedia. Veo que es una mezcla entre comedia y tragedia. He contado tantas escenas cómicas como trágicas y el final es bastante dramático. Ver al protagonista con 3 balazos en el cuerpo, tirado en una camilla, camino de un hospital primero y después de una cadena perpetua en la madre Rusia, entre comillas, pues creo que de cómico no tiene mucho. Lo que sí tiene es de realista, porque sí realmente muestra la crudeza de la guerra y la represión, y también muestra las consecuencias de llevar pues a actos extremos de terrorismo las reivindicaciones que se pueden hacer y que pueden de otra manera podrían ser de otra manera legítimas. Salud y República, Resistencia.
Buenos días. La película de esta semana me ha gustado, o destacaría más, el mensaje del personaje de Héctor Alterio, que le da a Zlatan. Es decir, bueno, lo has pasado muy mal en la vida, pero por muy cruel que sea, por muy, muy, muy dura que haya sido para ti, siempre hay alguien que lo ha pasado peor y que ha tenido la fuerza para seguir mirando hacia adelante, para seguir sin pensar en venganzas. Y bueno, pues es muy justificado que parezca, pues tener un poco la cabeza fría para pensar. Un saludo.
Atención, por favor. Debido al temporal se ha cancelado el vuelo. Los pasajeros que lo necesiten serán realojados en un hotel. Pero debido a la cantidad de cancelaciones, es posible que esté algo alejado de la ciudad.
No, señorita, escúchenos.
Así que se cancela el vuelo, los envían a todos a un hotel y ahí empiezan a conocerse algunas de las historias y algunas de las tragedias que arrastra cada uno detrás de la sonrisa y detrás de sus propios personajes, ¿no? Esa pareja también que se va a casar, que se ha casado y que se va de viaje de luna de miel, que queda suspendido. Y también ves ahí, a mí me gusta mucho el perfil, me parece que son muy simpáticos porque retrata un poquito diferentes personalidades, ¿no? Mientras que ella está en una permanente angustia, protestando todo el día, quejándose porque se le ha anulado el viaje, su pareja le termina recordando: oye, yo me he casado contigo no por la luna de miel, y hay que disfrutar un poco la vida y no ser así de amargado. Que me hace mucha gracia, porque es verdad que ante situaciones así en la vida tendemos a mostrar nuestra peor faceta, ¿no? Protestando todo el día, y hay quien les ves, a quien ves que está disfrutando, que aún así es capaz de adaptarse a todo, que no le... Bueno, pues oye, me iba, no sé, ¿dónde se iba? A la playa, a algún lugar así soleado y eso, pero dice, pues en lugar...
Bueno, es que de hecho... Y
es Leticia Dolera, claro. la actriz, que claro, como también somos súper fans aquí en el programa.
Claro, pues... además la escena es muy buena, porque claro, ella además está con la típica teleoperadora, que es que no te entiendes y no te vas a entender, y entonces la acaba mandando a la mierda y todo... Y mientras se oye a su novio, pues como esquiando en la montaña, súper
divertido,
haciendo muñecos de nieve.
Y se lo está pasando pipa mientras
ella está
está
ahí súper enfadada con la teleoperadora. Pero, ¿qué me estás diciendo?
Y... Sí. Todos nos podemos identificar con algunos trocitos de cada personaje, porque a veces nos ponemos en plan amargados mientras está la gente ahí disfrutando y dicen, bueno, macho, ya relaja, o sea, frena ahí. O a veces somos los que nos estamos divirtiendo ante la incomprensión de la sociedad, ¿no?
Sí, yo creo que muestra, pero además esas dos facetas las muestra en distintos personajes, ¿no? Por ejemplo, Verónica Echegui, esta actriz, en su personaje, que es esta chica joven que, bueno, pues que intenta suicidarse, yo creo que ella sí que muestra pues la faceta más, de las facetas más oscuras, pero luego en contraposición con el personaje de Carmen Machi, ella se da cuenta de que sus problemas son nada comparados con el gran drama que ha vivido el personaje de Carmen Machi.
Pues esto es lo más sereno que me vas a ver los próximos 8 años.
Sí, porque hay un momento que se ponen a ver el vídeo de boda de Carmen Machi con un ruso con el que se había casado, y entonces ahí están riéndose las dos, no se intuye por dónde va a ir la historia, y entonces la jovencita que está a su lado mirando y que dice tener muchos problemas, que se ha intentado suicidar por razones de amor, por razones de mala adaptación con la vida, empieza a escuchar las historias de Carmen Machi sobre ese matrimonio que tuvo con el ruso y va destapándose todo.
Escuchadme todos. La española ha casado un ruso y cree que porque soy viejo voy a tratarla con respeto y dignidad. Pues no, la dejaré con 12 niños, sin haber tenido un orgasmo, sin un puñetero duro y con marcas en el cuerpo. Con esta mano abierta le daré durante 8 años a ella y a sus hijos. Y si alguno se queda sordo, pues mala suerte.
Entonces descubre que había vivido un auténtico drama en su matrimonio y viajaba con las cenizas del marido, que por cierto luego lanza montaña abajo, y además no con mucha tristeza, salen las cenizas montaña abajo y va.
Pues ahí se ve perfectamente cómo el personaje de Verónica Chiqui se da cuenta de que no tiene sentido, que ella intenta acabar con su vida viendo los dramas que tienen otras personas y aún así sacan una sonrisa todos los días, ¿no? Entonces es como que el yin y el yang, ¿no? Es verdad que hay un personaje confrontado con otro pues para empatizar y para darse cuenta de que la vida es muy valiosa y que hay que vivirla.
La película de esta semana me ha transmitido que con una actitud más sosegada, más observadora y abierta, se ve la vida de otra forma y puedes conseguir cosas y ver matices que inicialmente no esperabas. O sea, un ejemplo para ilustrarlo, pues es la chica que se intenta suicidar, que según se va cruzando con diferentes personajes y oye diferentes argumentos, pues bueno, va cambiando de opinión. Un saludo.
Se van encontrando unos y otros personajes hasta el punto que el terrorista en un momento se encuentra con un señor mayor que le confiesa este fragmento al que nos referíamos al principio, que un pasaje de su propia historia le dice: siempre hay alguien que ha sufrido más, yo estuve en Mauthausen.
Mauthausen, 1944. Sé lo que hablabas ahí dentro, los bombardeos, la matanza, el horror. No me puedo quejar. Estoy vivo. Mamá, papá, mis 5 hermanos, todos terminaron en un crematorio. Todavía hay noches que sueño con el olor que salía de la chimenea. Por mucho que haya sufrido, hijo, siempre hay alguien que sufre más que tú.
Fíjate que es un pasaje muy breve de la película, es una fracción de la película muy pequeña, la historia no se centra para nada en eso, pero es probablemente una de las más intensas que luego se recuerdan con más intensidad, ¿no?
Claro, porque además esa conversación se produce en un momento en el que todos los pasajeros del hotel han salido del hotel porque el hijo de Carmen Machi ha salido a dar un paseo y se ha perdido a 30 grados bajo cero y en cambio el personaje de Zlatan dice que él no sale a buscar, a colaborar, a buscar al niño, ¿no? Y esto es esta conversación le hace un poco pues eso, centrarse, ver un poco con su justa perspectiva las cosas y al final sale y luego además más adelante en la película es cuando le dice el mensaje de eso, tú puedes elegir si te pues eso, si te regodeas o si te dejas que te pudrirte por dentro o te dedicas a bailar con la vida, que es un poco el espíritu.
Claro, porque la propia historia del protagonista también es dramática, porque él se convierte en terrorista suicida después de vivir en una aldea que durante años ha sido asediada, donde ha muerto su mujer porque no hay asistencia en los hospitales, tiene un hijo que sufre un bombardeo y muere en sus brazos, y todo esto estalla porque hasta entonces era, bueno, uno más de la expedición en el hotel, más o menos huraño, pero que al que intentan acercarse en varias ocasiones no lo consiguen hasta que él termina estallando y confiesa toda esa historia.
Y no soy de Rusia, Eugene, soy de Kazajistán. Kazajistán, ¿sabe dónde está? ¿A la mapa? Niet. Mi pueblo fue aplastado por Rusia. Nos exiliaron. Nos cortan electricidad, comunicaciones, luz, comida. E hizo algo las Naciones Unidas. Problema doméstico lo llamaron. No hacer nada de forma de vida de vuestros países. No hacer nada. Y después de años de bloqueo, no quedar nada. No hospital.
Hola, muy buenas, cafetera. Soy David y he visto la película Kamikaze, que era para este viernes. Este miércoles estabas comentando que la peli no te parecía muy trágica. Pero he de decir que la historia del prota es como para echarse al suelo y llorar, pero bueno. Hay un mensaje final muy positivo en la película, que es la idea de cómo salir de cualquier radicalismo, que bueno, yo creo que podría definirse como algo de amor, un perro, un mentor y ayudar a todos los demás. Algún cavernario de 3 al cuarto podría intentar aplicárselo, no sé, a lo mejor ayuda. Un gran saludo, seguid así, de verdad.
Ah, pues es una mirada muy bonita, porque En efecto, es una manera de sintetizar cuál puede ser la posible salida desde el radicalismo, ¿no? Pero sí, en efecto, y además David tienes mucha razón, no es una comedia al uso. Lo que pasa es que tiene muchos gags, es que luego hay momentos en los que te provoca risa porque tiene gags que son graciosos. Y aunque las historias que cuenta son totalmente dramáticas, quizá tiene que ver también con que hay algo que no termina de llegar en la película, que no termina de ser muy redondo como para que sufras verdaderamente. Aunque yo he habido momentos que, oye, que se te hacía un nudo en la garganta, que veía situaciones así muy difíciles, ¿no?
Yo también tengo que decir que ahora escuchándolo, a lo mejor también por cómo interiorizas, ¿no? Cuando solamente escuchas el sonido, sí que es verdad que lo he percibido más como algo más trágico que algo más cómico. A lo mejor tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con que a lo mejor al verla, bueno, pues había cosas que a lo mejor no me hacían llegar tanto a la historia.
Hemos elegido los momentos más simbólicos. El global también hace mucho en el contexto en el que se van sucediendo cada una de las secuencias, ¿no?
Hombre, hay momentos que sí son muy de comedia. Pues la escena, por ejemplo, en la que pierden la urna con las cenizas del marido de Carmen Machi, la propia reacción de los actores.
Cuando se tiran, se lanzan el trineo,
sí, ese es el
y se estampa
clásico,
los testículos contra un palo. Ahí hay algunos momentos y el otro le descubre y le dice al kazajastano, le dice en el cuarto de baño, se baja los pantalones y dice, me roto los huevos, sí o no, míralos. Y entonces entra uno al baño y les pilla ahí. O sea, tiene gags que son claramente de comedia, ¿no? De hecho, el director creo que ha estado de productor, de guionista, de director de Los Serrano, por ejemplo, de algunas series de ese tipo. Y creo que se nota esa impronta.
También es Alex Pina, que es el creador de La Casa de Papel, que también es una serie con un trasfondo y un estilo y un ritmo completamente diferente. En este sentido, a mí me atraía la película también por eso, ¿no? Por ver cómo había gestionado esta historia anteriormente. Yo creo que con eso intenta desdramatizar un poco la historia, que si no, claramente es bastante, no olvidemos además, es que se trata de la historia de un terrorista suicida que quiere hacer volar a toda esa gente por los aires. Entonces yo creo que los toques de humor son un poco para, pues eso, para dulcificar la historia.
¡Zata!
Siempre hay alguien que sufre más que tú. Y no quedan más que dos opciones. O pudrirte por dentro, o bailar al ritmo de la vida.
Sí. Y luego llegan al aeropuerto, le descubren en los cuartos de baño, pues hasta entonces no sabían a qué se dedicaba, le descubren en los cuartos de baño montando la bomba, aunque ya ha renunciado a hacerla estallar, pero tiene un conflicto interior evidente, solo que cuando están saliendo del cuarto de baño se dan cuenta de que hay otro terrorista suicida subiendo al avión, y entonces ya en una especie de secuencia que más de gag que de otra cosa, pues deciden ponerse de acuerdo para quitarle el chaleco explosivo al nuevo terrorista suicida. Termina nuestro protagonista llevándose el chaleco suicida para que no explote dentro del avión, sale corriendo del avión y lo hace explotar y bueno.
Quizás es la parte más inverosímil, ¿no? Un poco todo ese final, es verdad que bueno, decía un personaje, no, si es muy dramática, porque, o sea, un comentario, perdón, de un oyente, es muy dramática porque le espera la cadena perpetua al personaje de Zlatan. Hombre, con todo esto yo creo que se intenta dar una salida de que es posible que al final no le caiga la cadena perpetua.
Claro, sí, porque no se sabe muy bien, como hay otro terrorista suicida en el avión, si se lo van a atribuir todo a eso y algún día le considerarán un héroe o sale detenido. De momento le vemos salir en ambulancia después de que le ha tiroteado la policía, porque lo que primero que han visto es a un tipo huyendo con un chaleco explosivo. Pero bueno, en todo caso, más allá de la, digamos, de la síntesis de la historia, hay algo que tiene que ver con eso, con el sufrimiento, con el dolor, con la manera de superarlo y con la manera en la que si uno se acerca a los demás y aprende a escuchar a los demás y conoce a gente especial e intenta pues ofrecer algo de generosidad, pues la vida puede girar, la vida puede cambiar, ¿no? Y bueno, como película refrescante, porque yo creo que tiene algo de refrescante, a pesar de que tiene momentos de cierta dureza, pues está muy bien elegida para la semana, así que os lo agradecemos, porque ha sido la propia audiencia la que nos enviaron esta sugerencia y nos pareció muy oportuna para oxigenar un poquito. Así que nada, bueno, pues oye, que nos vamos. Gracias, María, gracias, Pilar.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, y nos vamos, ya lo despido yo con una cosa, porque la semana que viene la película que hemos elegido es una película que tengo un altísimo interés en que veáis, que es la película La sal de la tierra. Es un documental sobre la vida y el trabajo de Sebastião Salgado. Es un documental extraordinariamente intenso porque él ha recorrido algunos de los lugares más sensibles del planeta, de las crisis humanitarias más duras del planeta, lo cual provocó una auténtica crisis existencial en la vida de Sebastián Salgado, y toda la reconversión de eso, cómo lo plasma en su trabajo, uno de los grandes artistas de nuestro siglo. Pues tengo muchísimo, muchísimo interés porque nos va a dar ocasión para afrontar desde numerosas perspectivas el tema, la desidia humana, la parte más tenebrosa del corazón y del alma humana, pero también las esperanzas que nos quedan como especie. Así que, de verdad, es la película elegida para la semana que viene, La sal de la tierra, y tendremos oportunidad de comentarla aquí en La cafetera. Tenéis una semana para verla y esta vez, así como habéis participado mucho con Kamikaze, os pedimos que en esta ocasión hagáis un esfuerzo especial. Lo veáis acompañados, en silencio, con mucha atención. Requiere de una cierta atención, de estar tranquilo y de dedicarle un rato sosegado a la película, así que os pedimos que hagáis ese ejercicio. Y es un ejercicio compartido con toda la audiencia, que no deja de ser algo muy estimulante. Gracias a todos. La sal de la tierra para la semana que viene. Adiós. Disfruta del fin de semana. Si estás escuchando esto, eres la resistencia y no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Maybe you're tired of the waves that come and knock you off your feet. I'd long to see you. La cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Maybe you're tired of the strains, the lonely highs, the constant rains that seep right through you on the days you're coming down. Maybe relying on horizons where the skies they fill with diamonds ain't surprising that the love that you have lost is in your mind.